Continuamos con nuestro estudio de ministerio práctico. Y realmente estamos ahora en estos momentos yendo en pos de una área bastante delicada en el ministerio. Hemos tratado desde el principio cosas relacionadas con el proceder, con la actitud ministerial, ¿no? Lo que el Señor, lo que el Padre espera que ha de acontecer en nuestras vidas, si es que realmente hemos de desempeñar este ministerio, ejercer esta profesión. Y al mismo tiempo hemos visto que el ministerio, y especialmente cuando se está tratando desde este ángulo, desde este punto de vista, requiere acción. El ministerio es acción. Anoche, después de la clase, después de terminar algo tarde esa clase, había alguien, otras palabras, que tenía necesidad, ¿no? Y esa persona que tenía necesidad es alguien que pudiera decir, a ver, para que me puedan entender correctamente, es alguien que desea afanosamente, y dice la palabra, no os afanéis por nada, pero desea afanosamente, digamos, servir al Señor. No creo que aspira necesariamente a un ministerio de púlpito, ni mucho menos, no, esa no es la razón, pero aspira a servir al Señor. Pero el problema en todo esto consiste en una cosa, radica en una cosa, y es que cuando viene la hora de las demandas, cuando viene la hora de, vamos a llamarle el sacrificio, cuando viene la hora realmente de tenerle que poner, ¿no?, el hombro, la carga, entonces ve cómo el ministerio crea un conflicto con su vida diaria. Anoche esta persona, es una hermana, esta hermana me decía, porque siento que el ministerio está creando conflicto en mi hogar. Y le pregunté, bueno, hermana, ¿en qué clase de ministerio? Porque me hablaba de su esposo. ¿En qué clase de ministerio te encuentras? ¿Se han encontrado ustedes últimamente? Digamos él. Entonces me decía, no, porque ha ministrado dos veces en dos meses. Y yo le decía a ella, tú querrás decir que ha predicado dos veces en dos meses, porque ministrar no es solamente predicar. Y le dije, si predicar dos veces en el mes, en dos meses, sientes y estás diciendo ahora que está causando problema en tu hogar, imagínate si en verdad estuviera de lleno en el ministerio. Y ella decía, no, porque comenzó de esta forma, comenzó diciendo, entre una palabra y la otra, decía, quiero realmente hallarme más envuelta en el ministerio. Fue como comenzó, decía, quiero hallarme más envuelta en el ministerio, quiero saber qué es lo que el Señor desea de mí. Y yo usé esas primeras palabras, cuando ella terminó de hablar, para decirle, si lo que quieres es realmente estar más envuelta, le pregunté, ¿quieres estar más envuelta en el ministerio o quieres ver que tu hogar se deshaga más? ¿Me doy a entender? Ella decía, quiero envolverme más en el ministerio, ¿qué debo de hacer? Pero con la misma empezaba a quejarse de que el ministerio creaba conflicto con su hogar. Y mi pregunta a ella fue esta, ¿qué quieres? ¿Que te ayudemos para que sepas en qué forma destruir o deshacer más tu hogar? Y por un momento no entendía. Y de pronto captó, porque lo que estaba pidiendo era precisamente lo que ella venía quejándose de que estaba creando conflicto. Y muchas veces así sucede, ¿no? El Señor dijo, en síntesis, el Señor dijo, no podéis servir a dos señores al mismo tiempo, no podéis tener dos amos al mismo tiempo. El ministerio requiere una abnegación. una abnegación. Eso es esencial, eso es una cosa que tenemos que aceptar. Porque el ministerio primeramente es darse al Señor, y segundo, darse a aquellos que el Señor quiere que uno se dé. El ministerio no es lo que pudiéramos llamarle algo que uno hace por sport. El ministerio no es una cosa que se hace dominicalmente, o cuando hay una reunión, o cuando se le invite a uno. El ministerio es una vida. Es una vida. No conoce lo que es vacación, no conoce lo que es jubilación, o en otras palabras, retirarse. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Entonces, estas son las cosas que precisamente muchas veces el ser humano se encuentra confrontando, ¿no? Pero me encuentro en que no puedo tener lo que tenía antes, me encuentro con que no puedo hacer lo que estaba haciendo antes. Desesperarse, ¿no? Esas cosas las vamos nos vamos dando cuenta de ellas gradualmente, ¿no? Por eso es que el ministerio uno no dice, bueno, pues desde ahora en adelante voy a empezar a ministrar. Personas que quieran, en otras palabras, hallarse en la vida ministerial, lo que le llamamos full time o tiempo completo, y que digan, de ahora en lo adelante me voy a dedicar al ministerio, eso es una cosa totalmente vana. Uno va gradualmente, es una cosa progresiva, uno va envolviéndose cada vez más según ve que el Señor va aparejando el camino o presentando las oportunidades para que uno le sirva, ¿no? Decir, me voy a meter en el ministerio, voy a dedicarme al ministerio de tiempo completo, así nomás, de una vida secular al ministerio. Eso es como diría alguien una vez, eso es saltar del sartén a las brasas, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces el ministerio es algo práctico. En el ministerio hay enseñanza, en el ministerio hay prédica, en el ministerio hay consejería, en el ministerio hay muchas cosas. Pero también hay cosas muy prácticas. Y una de las cosas más prácticas en el ministerio es esa conciencia, que es donde comienza todo, esa conciencia, por ahí comienza. Haya pues ese sentir, haya pues esa conciencia, haya pues esa actitud, ese estado de mente hacia el ministerio, hacia el servicio, hacia la necesidad, ¿no? Y de ahí pues el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Todo eso hemos estado, ¿no?, tratando entre una cosa y la otra. Entre esta clase y la venidera, la próxima, vamos a estar tratando problemas acerca del ministerio, dentro del ministerio. Una vez que ya uno responde al llamado del Señor, una vez que ya uno comienza realmente a hallarse en el campo ministerial, uno va a hallar no solamente los problemas que antes tenía, sino que también aún dentro de las filas ministeriales, dentro de lo que pudiéramos llamarle de ese sacerdocio, de ese ministerio, se entiende, con otros colaboradores, con otros ministros, uno va a tener dificultad, a menos de que entendamos qué significa todo esto. En esta mañana queremos comenzar, queremos realmente reconocer lo que es el ministerio. La Biblia nos habla acerca de la casa de Israel. La Biblia nos habla acerca de la casa de Judá. La Biblia nos habla acerca de la casa de Leví. Y si mal no recuerdo, también nos habla acerca de la casa de Aarón. Hay un pasaje así, que no recuerdo en estos momentos, no tuve tiempo de buscarlo, una mala acción, un mal proceder por parte mía. Pasaje que lo he visto tantas veces, está en los Salmos. Casa de Leví, casa de Aarón. Hay un un proceso en todo ello. Cuando nos habla acerca de la casa de Leví, por ejemplo, cuando nos habla acerca de la casa de Israel, nos habla acerca de todo el pueblo de Dios. Cuando nos habla acerca de la casa de David, nos está hablando acerca de la casa de Judá, o en otras palabras, la tribu. La casa, la palabra casa y familia, las dos palabras son palabras intercambiables. Esas dos palabras son un sinónimo, pudiéramos llamarle. Las dos son básicamente lo mismo, significan lo mismo, familia o casa. Pueblo es otra palabra que también es similar. Cuando nos habla de Israel, nos habla de todo el pueblo. Cuando nos habla de Judá, nos habla de esa tribu en particular, que era aquella, la tribu donde vendría el linaje mesiánico en particular. Cuando nos habla de Leví, nos habla acerca de todo el ministerio, es ese, de todo el sacerdocio. Y cuando nos habla acerca de la casa de Aarón, nos habla acerca de aquel remanente, pudiéramos llamarle, muy específico, que el Señor escogió para que entrara en el lugar santísimo. ¿Ok? Podemos ver un grupo selecto. Es que eso lo hacía él con un propósito. Él quería al final poder enfatizar, poder expresar algo que tenía un gran valor. Ahora, hablando de la casa de Leví, que es nuestro tópico en esta mañana, o el pueblo sacerdotal, hay algo que se halla aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro, y en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y que queremos ver en esta mañana. Bien, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En forma directa, en forma objetiva, demos la importancia que el apóstol Pedro le daba a este asunto de la vocación y la elección. Él le daba tal realce que él decía: si vosotros podéis estar seguros, si vosotros podéis hacer firme tal cosa, dice, no caeréis jamás. Y él decía, eso es algo que tenemos que procurar, ¿no? En otras palabras, el Señor sabe cuál es el propósito de cada uno de para con cada uno de nosotros. Él sabe eso. Pero ahora lo que hace falta es que nosotros, como pueblo suyo, conozcamos tal cosa. Entonces, noten la urgencia que él le da a esto. Él decía, tanto más procurad, tanto más. Como después de haber oído lo que les he dicho anteriormente, las cosas que nos venía diciendo él anteriormente, llega al versículo 10 y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. En otras palabras, que no haya un titubeo, que no haya un zigzaguear, que no haya una fluctuación en nuestra forma de pensar respecto a la vocación y a la elección del llamamiento. Que haya certeza, que no haya, que a pesar de lo que veamos a la derecha o a la izquierda, esa buena palabra que nos dio María en esta mañana, es muy apropiada, oirás una voz a tus espaldas que dice, este es el camino, andar en él. No mires a la izquierda, no mires a la derecha, estate seguro, mira que estés firme en esa vocación y en esa elección a la cual tú has sido llamado. Dice, si estás seguro de ello, no caeréis jamás. No sé si ustedes habrán notado, pero en el panfleto ese que nosotros tenemos del instituto, eso es, esas son las letras más grandes, creo que aparecen en todo ese en ese panfleto. ¿Cuáles son? Esas mismas palabras que quiere. ¿Por qué? Porque vemos la importancia, porque sabemos que eso no está ahí por el hecho de estar. Hay un propósito. Haced firmes, estad seguros de cuál sea vuestra vocación y vuestra elección. Porque si eso existe, no caeréis jamás. Vamos a tomar eso, por favor, como una especie de subtópico, en otras palabras, como algo ahí para darnos una meta, para proyectarnos a nosotros una meta a la cual llegar. La casa de Leví. La casa de Leví debe de hacer firme su vocación y su elección. Bien. El primero de los tres puntos que queremos tratar en esta mañana es aquel de la evidencia del llamamiento. La evidencia del llamamiento. Es lo primero que queremos tratar. Evidencia del llamamiento. No es cuestión de solamente uno decir, si el Señor me llamó, si esta es la vocación que hay en mi corazón. La evidencia. Vamos a comenzar, por favor, a tratar este tema, este punto de la evidencia del llamamiento, por medio de el ejemplo de los ejemplos. Y siempre me gusta citar eso de esa forma, proyectarlo de esa forma. Y es que el ejemplo de los ejemplos es el ejemplo de Cristo Jesús, ¿no? En Mateo 3:16 Mateo, capítulo 3, versículo 16, tratando acerca de hacer firme nuestra vocación y vuestra elección, dar evidencia de ese llamamiento. ¿Dónde está esa evidencia? Bien, leemos aquí en los versículos del capítulo 3 de Mateo, donde el Señor fue ante Juan el Bautista a fin de ser bautizado por él. Y lo llevó a cabo. Él se sometió a aquello que el Padre ya había puesto delante de él. Ese era el camino por el cual él tenía que ir. Y dice en el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que estamos hablando de la firmeza de la vocación y de la elección. Aquí vemos que Juan el Bautista estaba consciente de ello, ¿no? Hubo una voz, hubo una confirmación de que efectivamente ese era el Hijo de Dios, ese era aquel al cual el Padre había llamado. Entonces, ¿qué vemos? En Juan capítulo 1, Juan, en el capítulo 1, leemos aquí en el versículo 31. Juan 1:31. Perdón si dije el 31, versículo 32. Dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que aquí había certeza cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan estaba consciente de que ese era porque él había visto el Espíritu de Dios que descendía y permanecía sobre él, y daba testimonio de ello. Cristo tuvo testimonio. Testimonio de los cielos y testimonio en la tierra. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ahora, el hecho de tener evidencia, ¿no?, de que sí que hemos sido llamados al ministerio, y hablando en particular de Cristo, no quiere decir que sea aceptado por los hombres. Y ahí es donde vienen los conflictos. Ahí es donde viene entonces el titubeo. Bueno, ¿realmente habré sido yo llamado? Cuando empiezan los conflictos, cuando empieza la oposición, entonces cuando uno empieza a decir, ¿habré sido yo llamado? Estamos hablando de firmeza, ¿no? Haced pues firmes, procurad pues hacer firmes el llamamiento, la vocación y la elección vuestra. Aquí vemos el ejemplo, el Señor fue llamado. Pero en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, ¿qué dice? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Constantemente, el Señor Jesús fue lo que pudiéramos llamarle retado, desafiado. Si eres tú el Hijo de Dios, si eres tú el Mesías, acaba de decírnoslo. Leí Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. Herodes, Pilato, la jerarquía judaica, todos, en otras palabras, se cuestionaban, ¿será él? ¿No será él? ¿No? Cuando entraba en la ciudad de Jerusalén, se preguntaba, ¿no?, ¿quién es ese que viene sentado sobre el asno? La gente no conocía al Señor. Y más sin embargo, era el ungido del Padre. Era el escogido, era la piedra angular. Ahora, estamos hablando, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, amados míos. No dice, procurad hacer firme vuestra elección, no dice, procurad pues hacer que otros estén firmes acerca de cuál sea vuestra vocación y elección. La cuestión no es que otros estén firmes en cuanto a cuál sea la vocación y la elección en usted. La exhortación es al creyente en particular. Lo que otros piensen es irrelevante, carece de importancia. La seguridad es para aquel que sabe que ha sido llamado al ministerio. El problema no es con los demás, el problema es con uno. El que está siempre titubeando, en este caso, es el siervo que no sabe qué es lo que es, si naranja o banana. Esto es lo que tenemos que estar conscientes. ¿Por qué dice: haced pues firmes vuestra vocación y vuestra elección, pues haciendo estas cosas no caeréis jamás? Porque aparentemente el ministerio muchas veces se encuentra ante esta situación, ante esta oposición, ¿no? Y ahí es donde viene el deslice, ahí es donde viene precisamente el apartarse de aquella meta a la cual el Señor lo ha querido dirigir aún. Hemos hablado del Señor Jesucristo. Vamos a tomar un momento para observar algo acerca del ministerio de Pablo, el apóstol Pablo. Para ello vamos a ver en el testimonio que él dio acerca de su llamamiento, el testimonio suyo. Queremos verlo en Hechos capítulo 26. Esto es lo otro que habíamos tratado. Veamos, por favor, en Hechos capítulo 26. Hechos 26, versículos del 15 al 17. El llamamiento de Pablo. Pablo y su llamamiento. Leemos aquí en este capítulo, capítulo 26, versículos 15 al 17. Yo entonces dije, eso fue cuando la aparición del Señor, todos lo sabemos, dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, etc. El llamamiento. Ahí estaba. Él tenía conciencia del llamamiento, gloria al Señor. ¿A quién estaba testificando en esos momentos? Le estaba testificando a Agripa. ¿Y qué le dice Agripa, no, acerca de lo que Pablo le decía? Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Recibió el ministerio o puso en duda el ministerio? Agripa, más arriba en el versículo 19, según Pablo continuaba hablándole, le decía, testificándole a él, le decía: no fui rebelde a la visión celestial. Verso 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, el hecho de que ni Agripa ni Festo recibieran esa palabra, uno que le decía loco y el otro que le decía que no estaba en esa receptividad de aceptar su proposición, el testimonio y la proposición que le hacía desde ser creyente por medio de Jesucristo, eso no lo conmovía a él. Y más sin embargo, el testimonio del Señor a él era aquel de que habría de serle testigo para abrir los ojos de los gentiles. Pero la gente no quería responder, la gente no quería oír. Ahora la pregunta es: ¿sería ese un buen momento él para decir: bueno, no veo el fruto? Estamos hablando de un caso en particular. Muchas veces hay quienes han sentido el llamado del Señor a sus vidas, y porque han ido quizás a una persona o a otra persona, y porque le han tirado, por así decir, las puertas en las narices, de pronto se desalientan y dicen, bueno, parece que esto no es para mí. O porque ha habido un desprecio, tantas cosas, qué sé yo. Y hay tendencia, en otras palabras, de decir, bueno, pues no creo que realmente esto sea para mí, no creo que realmente el Señor me haya llamado para esto. En 2 Corintios, usamos el mismo ejemplo que usamos para con el Señor, acerca de Pablo. Es cierto, él fue llamado al ministerio, pero fue inaceptable para los hombres. Vamos a ver aquí en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Leemos aquí en los versículos 10 y 11. Observen cuidadosamente estas palabras. Porque a la verdad, dicen, ese era el sentir de los corintios, ese era el sentir de los creyentes. Ellos decían, las cartas, entiende, las epístolas, son duras y fuertes. Mas la presencia corporal, débil, y la palabra, menos preciable. Vamos a ver dos cosas aquí. Yo no sé realmente cuál sea el concepto que nosotros tenemos acerca de quién fue Pablo, la persona de Pablo, su fisionomía, etc. Pero aparentemente, por lo que podemos captar de aquí y de allá, recopilar de aquí y de allá, aparentemente, a pesar de él haber sido una persona quizás, para sus tiempos, ¿no? En otras palabras, una persona, un docto, en muchas formas, pero lo que fue en sí su fisionomía fue algo que realmente era no era atractivo. Inatractivo, esa es la palabra, inatractivo. Decía, aparentemente él tenía algún tipo de dificultad en su hablar, por ejemplo. Porque él decía, aunque soy tosco en palabras, mas no lo soy en conocimiento. No creo que sería que tartamudeaba, no creo que era... No sé lo que era. Pero sé que hay un pasaje en estos momentos, creo que es entre los capítulos 10 y 11, donde nos habla acerca de eso mismo. Aunque soy tosco en palabra, no soy tosco en conocimiento. Sí que él tenía problema con palabras, con las palabras. Él tenía problema con su fisionomía. No solamente su físico, aparentemente, porque dice que era menospreciable, notemos aquí. Dice, más la presencia corporal débil. No solamente tenía problema con eso, sino que su vista, aparentemente tenía problema con su vista. No sabemos los pormenores. El famoso, entre comillas, aguijón en la carne. No sabemos lo que es tampoco. Pero él tenía todas aquellas características que pudiéramos decir, mucho gusto. sí. ¿No? Y en otras palabras, dejar esto a un lado y voltearnos a esto otro que quizás tuviera más apariencia. Quizás Apolos, no sé. No, quizás Apolos fue algo distinto. Esto es especulando, lo sabemos. Pero lo que estamos captando es que hubo algo que le hacía a los corintios, en particular, desechar a Pablo. Y aquí podemos ver, a través de esos dos versículos nomás, podemos ver que ahí dicen mucho. Podemos ver los versículos en el capítulo 11, versículo 21 en lo adelante, son versículos conmovedores, ¿no? Pero bien, no vamos a leerlos ahora. Vamos a llegarnos al capítulo 13 de 2 Corintios. 2 Corintios 13, corroborando con lo mismo, ¿verdad? Observemos, por favor, aquí en el versículo 3, para apresurar un poco. 2 Corintios 13, versículo 3. Noten estas palabras. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Él estaba seguro, pero al mismo tiempo estaba siendo desafiado. Había oposición. Estaba siendo desafiado en cuanto a ¿será o no será? Repito, para el mundo, para los creyentes mismos, no solamente para los creyentes de otros, sino aún para los mismos corintios, que decía Pablo en el capítulo 9, primera de Corintios 9, ¿no sois vosotros mi fruto? ¿O mi obra? Y decía, vosotros buscáis pruebas. Estas son cosas que aprendemos en el ministerio. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Aquí Pablo empieza a decirle, vamos a ver quién es quién. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Eso es lo que decía el apóstol Pedro, para que estéis firmes. ¿Se dan cuenta? Haced pues firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, conociendo estas cosas, no caeréis jamás, a pesar de la oposición. Y él decía, probaos a vosotros mismos, examinaos vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. No vaya a ser que estéis reprobados, pero en cuanto a nosotros, estén seguros de una cosa, que nosotros no estamos reprobados. Dice, versículo 7, y oramos a Dios, que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezquemos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Cómo poderle decir a este? Es tratar de aclarar un punto, es tratar de decir, vamos a llegar a esta finalidad. Lo importante es que vosotros estéis seguros, aunque nosotros tengamos la apariencia de no estar seguros delante de vosotros, ¿no? En otras palabras, nosotros sabemos dónde estamos parados. Ahora lo que queremos es que vosotros también estéis donde debéis estar, firmes. Por lo cual, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección, etc. Así que, Pablo, ese personaje con ese ministerio que tantas veces mencionamos, ¿no? Aquello que el Señor dijo a través de Pablo, podemos ver bien claramente de que ante la iglesia primitiva realmente no fue lo que muchas veces creemos que él fue, ¿no? Pablo no fue de aquellos que al él pasar por allí, ¿no?, se le extendía una carpeta roja, una alfombra roja. No había tal cosa. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, tratando acerca de la evidencia del llamamiento, en Números capítulo 17, para poder hablar acerca de el sacerdocio levítico dentro del contexto de lo que estamos tratando, la evidencia del llamamiento. Números 17. Este es uno de los conflictos más común en el ministerio. Porque muchas veces cuando es una cosa, es la otra, es la otra, es la otra. Y esto usualmente, más que nada, sucede en los comienzos de la vida ministerial. Este problema usualmente está, más que nada, en los comienzos de la vida ministerial. Es como si luego después el Señor, en base a esas presiones y en base a esa oposición y en base a esa resistencia, es como si de pronto el Señor lo va capacitando uno para entonces que venga esa firmeza. Porque primeramente, ¿no?, viene la seguridad. Procurad estar, procurad conocer cuál sea vuestra vocación y elección. Después que ya vienen todas esas pruebas, esos test, para saber si no está, entonces como resultado de ello viene la firmeza. Entonces viene el no deslice, en otras palabras, la estabilidad. Pero para llegar a eso tenemos que pasar por muchas pruebas. Muchas veces dentro de la familia, muchas veces dentro de la situación económica, muchas veces dentro de los mismos colaboradores, muchas veces con aquellos a los cuales estamos ministrando. Muchas son las pruebas. Pero todas esas pruebas lo que hace es que gradualmente, es como el, como decíamos, es como el calor, es como el fuego al fierro, que lo va poniendo al rojo vivo, y después se sumerge en agua a fin de hacerlo rígido, hacerlo firme, y saber, en otras palabras, cuál es la posición a la cual uno ha sido llamado. Cuando el mundo pueda realmente decir, cuando todos puedan decir alrededor de uno, esto, esto y esto y esto y esto otro, en contra de lo que Dios ha dicho, y que uno puede decir, sé lo que Él me ha hecho en Cristo Jesús. Cuando podamos decir eso, y al mismo tiempo comenzar a orar y decir, aunque vosotros creáis eso de mí, mi mayor deseo, mi petición es que vosotros, aunque esa sea mi apariencia para con vosotros, pero que vosotros, mi petición es que vosotros estéis en verdad firmes, aprobados. Cuando podamos decir eso, entonces es que realmente hemos llegado a un buen lugar en el Señor, a un buen lugar de firmeza. Créanme lo que es una batalla, es una batalla. Levítico, en el capítulo 17, perdón si dije Levítico, Números, por favor, mil perdones, Números 17. Una vez más, el conflicto, el problema en base a quién era aquellos que habrían de entrar en el lugar santísimo, quiénes eran aquellos que realmente habían sido llamados, ¿no?, a ministrar al Señor. Todavía estaba candente, todavía estaba en el ambiente el problema, el cual estaremos tratando en un momento, basado en el capítulo 16. Todavía estaba en la mente de todos. Dice aquí, y para comenzar a leer desde el versículo 1, Números 17:1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. Noten las casas que hablábamos anteriormente, las familias, por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres o a las familias de sus padres, las 12 tribus, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirá el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las que, okay, palabra importante, las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas de delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa, y de aquí tomamos precisamente nuestro tópico, de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Así que aquí lo que estamos tratando es acerca de el llamamiento, la certeza, la vocación, la elección. Habían 12, y entre esas 12 el Señor ya de antemano había llamado, ya había puesto esa vocación en el corazón de esa tribu, pero al mismo tiempo era necesario que esa elección se llevara allí a cabo delante de todos, porque no había certeza. Aún dentro de los mismos levitas no había certeza. Ahora, ¿con qué fin es que el Señor hizo este milagro? Ya el Señor sabía a quién Él había llamado, y confiadamente aquellos a los cuales Él llamó, ellos también ya estaban seguros, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde. ¿Cuál era el propósito? ¿Por señal a quiénes? Ahí está. Tenemos aquí una de dos: o que se rebelan contra aquellos a los cuales fueron llamados, o uno mismo puede rebelarse contra el llamamiento desde el momento que empieza a dudar. Me doy a entender. En otras palabras, puede ser que hasta la rebelión provenga de uno mismo. Y eso era certeza, eso era evidencia. Estamos hablando de evidencia del llamamiento. Y eso es lo que Pedro quería decir: haced firme vuestra vocación y vuestra elección, haced firme. Aquí el Señor estaba dándole evidencia a ese pueblo de que Él había llamado a los hijos de Leví, a la casa de Leví, al sacerdocio. Eso es para los hijos rebeldes. Concluyendo ese versículo en el versículo 10, y se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Lo que vamos a hacer ahora es tomar de ese mismo énfasis que del cual leímos en el versículo 9, hijos rebeldes. Y ahora vamos a cambiar el tema un poquito. Es lo mismo que estamos tratando, pero cambiándolo un poquitico. Este segundo punto es hijos rebeldes. Ahora, noten que aquí al lado, por favor, estoy citándoles este pasaje de la escritura o esta porción de ese versículo donde el Señor dijo en Marcos capítulo 3: una casa dividida entre sí misma no puede permanecer. Estamos hablando acerca de la casa de Leví. Lo primero que hemos tratado acerca de la casa de Leví es que debe de estar segura de sí misma en cuanto al llamamiento que ha recibido. Es lo primero. Lo segundo que vamos a tratar es que esa señal fue dada por causa de los hijos rebeldes. Y no hay diferencia, amados, no hay diferencia. Dios no hace excepción de personas. El hecho de uno ser llamado al ministerio no quiere decir que sea más obediente que los demás. Eso tenemos que entender. Somos llamados conforme a la gracia divina, no porque uno sea de esta forma, porque sea más alto, más bajo. Eso no tiene nada que ver en el ministerio. Esta señal acerca de lo que es en sí el llamamiento, la evidencia del llamamiento, esa señal es para los hijos rebeldes, y ya puede ser señal para aquellos que están fuera como para aquellos que están dentro del mismo ministerio. Hijos rebeldes, una casa dividida no puede permanecer. Estamos hablando de la casa de Leví. En el capítulo anterior, capítulo 16 del libro de Números, vamos a tratar acerca de la rebelión de Coré. En días pasados estuvimos tratando acerca de esto muy brevemente, y queremos quizás abundar un poquito más acerca de ello en esta mañana. Creo que es uno de los versículos clásicos, uno de los pasajes más clásicos de las Escrituras, donde se ve la división dentro del mismo sacerdocio. ¿Eran sacerdotes? ¿Tenían conciencia del ministerio? Pero no estaban firmes en el ministerio. No andaban firmes en el ministerio. Como resultado,
fue que surgió todo aquel mal que aconteció entre los hijos de Israel. Veamos por favor en Números 16. Dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo y Datán, Abiram, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelet, los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Típico, versículo 3. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Así que pudiéramos decir que entre ellos, en ese versículo 3, hubo celo, pero no celo para bien, sino un celo equívoco, un celo no sano, sino un celo destructivo. No fue precisamente alentar a todo el pueblo, o aún dentro de los mismos otros hijos de Leví, ¿no?, para que realmente se acercaran más al Señor. Pues fue lo que pudiéramos llamarle usurpar autoridad. Fue rebelión, lo vamos a ver más adelante. En los versículos 9 y 10, que fueron los versículos que tratamos en días pasados, versículos 9 y 10 de ese mismo capítulo, vemos que no solamente hubo un celo equívoco en cuanto al ministerio, sino que hubo también ingratitud. Verso 9. Moisés les decía a ellos, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Estamos hablando de firmeza en la vocación y la elección. Firmeza. Primeramente, aquí en el versículo 3, él le habla acerca de toda la iglesia, dice, porque toda la congregación, o toda la iglesia, todos los santos, todo el pueblo de Israel, ¿es que acaso todos ellos no son santos? Pregunto yo. Él decía, todos son santos. Entonces, ¿por qué no habrán de ministrar? Fíjense, no había concepto, no había realmente concientización de lo que es en sí el ministerio. Cualquier cosa iba bien. Número uno, había rebeldía, como les dije al principio. No era cuestión de traerlos, ¿no?, de conducir al pueblo, ¿no?, para que viniera a servir al Señor. No, era cuestión de levantar a las masas para decir: nosotros somos iguales que ustedes. O todos ellos, mejor dicho, todos ellos son iguales que ustedes, o iguales que nosotros. Falta de conciencia, falta de entendimiento acerca de lo que es el ministerio. Número uno. Segundo, ingratitud desde el punto de vista que no estaban apreciando la clase de ministerio a los cuales ellos, Coré y los suyos, habían sido llamados. Noten que eran hijos de Leví. Era una casa dividida en esos momentos. Lo que estamos viendo es que en la misma casa de Leví estaba dividida desde dos puntos de vista. Primeramente, tratando de decirle al pueblo, ustedes son los mismos, acérquense, hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros. Pero en base a rebelión, Y segundo, en base a ingratitud, no reconociendo la, vamos a llamarle la especialidad, si pudiéramos usar ese término, ¿no? No reconociendo aquella exactitud, aquel propósito específico para los cuales ellos fueron llamados y fueron designados, el tipo de obra que ellos fueron llamados a realizar. Moisés les decía, os es poco. Ahí donde está el menosprecio, ahí donde está la ingratitud. Os es poco, os resulta esto una cosa insignificante. Y tercero, ¿no?, la demostración de esa rebelión que les hablé anteriormente. En Números 16, versículo 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué era? Una turba lo que había creado. Un motín, por así decir. Una rebelión. Ya había hecho juntar contra ellos. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y de ahí habló el Señor a Moisés cómo tratar el asunto. Y fue de ahí que viene al capítulo 17, porque dije, todo eso continuaba aún en el ambiente. Ya el Señor había, ¿no?, lidiado, bregado con la situación en ese capítulo 16, pero continuaba aún el pueblo desorbitado. Y por eso fue que el Señor en el capítulo 17 tuvo que poner los puntos a las íes, como se dice vulgarmente. Volver otra vez a demostrarles a ellos a quienes habían llamado él. ¿Qué es esto? División dentro del mismo sacerdocio. División dentro del mismo sacerdocio. Una casa dividida no puede a prevalecer. Hijos rebeldes. El Señor tuvo que demostrar a esos hijos, perdón, tanto a los hijos de Israel como a los hijos de Leví, a quienes habían llamado él. En Miqueas, el libro de Miqueas, el capítulo 6, cuando hablamos acerca de la casa de Leví, ¿no?, la casa de Leví como casa sacerdotal, como ministerio escogido por el Señor, vemos que lamentablemente es una casa dividida. Cuando el Señor decidió sacar a Israel del imperio egipcio, ¿no?, de esa esclavitud, notemos que dice aquí, por favor, en capítulo 6, versículo 4. Usualmente nosotros decimos, Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto. Pero noten, por favor. Versículo 4. Porque yo te hice, o el Señor, yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Casi nunca vemos esa palabra, ¿verdad? Es más, es un versículo casi aislado ahí nomás. Pero eso es reconocimiento de aquello que el Señor había establecido como ministerio para sacar al pueblo de Egipto. Era el Señor quien lo sacaba, era el Señor quien lo redimía, y que enviaba precisamente a Moisés, a Aarón y a María para redimir a ese pueblo. Vale. He ahí un liderazgo. he ahí una casa sacerdotal entre esas tres vidas. Vamos a no a tratar de Coré y del otro, vamos simplemente a ubicarnos para poder contemplar a estas tres vidas, a este ministerio: Moisés, Aarón y María. Vamos a ver en Números, en el capítulo 12, algo sumamente interesante. Muchas veces cuando tratamos acerca de muchas cosas, pues a veces perdemos de vista, ¿no? Porque son demasiadas cosas, perdemos de vista lo importante. Decimos, bueno, si hay más personas, pues hay más oportunidad para que haya división. ¿Pero qué hay cuando son tres nada más? Veamos, por favor, aquí en Números capítulo 12. Comenzando a leer desde el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés, solamente por Moisés, lo mismo que estaban tratando luego más tarde, Coré. Lo que aquí tenemos es los líderes y después divididos: Miqueas, la escritura, y Números. Noten, es el mismo sentir, es la misma actitud. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, versículo 2. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta, a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba. La lepra es símbolo de la del pecado. Lepra es símbolo del pecado. Estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Porque locamente, ¿qué? Hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Saben por qué no podía el Señor hacer lo mismo a Aarón? Porque él era el sumo sacerdote. Ni una falta podía tener el sacerdote en su cuerpo. Era uno de los requisitos para el sacerdocio. Mucho menos lepra. Era el sacerdote, era el escogido. Pero ambos fueron reprendidos por el Señor. Y ambos reconocieron, locamente hemos hecho. Perdón el pecado. Ahí vemos una casa sacerdotal un ministerio, pudiéramos llamarle un presbiterio local, dividido, falto de reconocimiento entre cuál es el llamado de uno y cuál es el llamado de otro. Para mí eso es un caso, una situación, pero que muy clara, muy precisa. No hace falta irnos a través de toda la Biblia para saber que aún muchas veces dentro de un presbiterio local, dentro de algo bien íntimo, puede ocurrir problemas. Y todo por la falta del reconocimiento de cuál es el llamamiento, la vocación y la elección del Señor para con cada vida. Esto que hemos tratado es algo conmovedor. Yo no puedo ver estas cosas y realmente quedarme así, ignorándolas. Estas son cosas que tocan la fibra más íntima de mi corazón. Esto es algo que, cuando yo empiezo a hablar del ministerio, por eso es que esta clase de ministerio práctico para mí es tan significativa. Yo doy gracias al Señor cuando a mí se me permite, cuando el Señor abre las puertas para ir a ministrar aquí, allá, a esta iglesia, a esta otra. Pero cuando estoy en un instituto bíblico ministrando en otras partes, cuando estoy ministrándole a pastores, cuando realmente mi corazón va más allá de cuando le estoy ministrando aún a las congregaciones, porque sé las necesidades que tenemos nosotros como siervos. Si en otras palabras, si los siervos no conocen, si no hay firmeza en el andar de los siervos, ¿qué es lo que puede pasarle a la congregación? Eso es lo que estamos tratando. Esta parte del ministerio práctico en relación con la próxima que ha de venir, estas son dos clases muy importantes. No que las demás no lo sean, desde el principio considero que todos son importantes, pero esto tiene que ver con relaciones ministeriales, conocimiento, discernimiento de a lo que hemos sido llamados y al mismo tiempo discernir nuestra relación para con los demás. Vamos al tercer punto, que nada más que tenemos un par de versículos para leer, quiero decir dos pasajes para leer. Esto es más positivo, gloria al Señor. Este tercer punto es reconociendo el llamamiento. Lo primero es la evidencia. Debemos de estar ciertos de que la evidencia al llamado ministerial está ahí. Conociendo esto no caeremos. Ahora, una vez que ya conocemos ese llamamiento, tenemos otra cosa, y es que no podemos ser una casa dividida. No podemos ser una casa dividida, porque esa casa no puede permanecer. La evidencia del llamamiento es a fin de que cuando hay rebeldía en cualquiera de nosotros o hacia nosotros, ya sea que nos rebelemos contra nosotros mismos o unos para con nosotros o de afuera se rebelen contra uno, que esa evidencia se manifieste. Es una señal. Ahora, reconociendo todo eso, vamos a ver lo que es en sí el llamamiento. Vamos a olvidarnos esta primera parte y vamos a comenzar desde el primer versículo. Reconociendo el llamamiento. Cuando digo reconociendo el llamamiento, es reconociendo el llamamiento nuestro y también el llamamiento en otros. El llamamiento no es solamente mi llamamiento en Cristo, sino el llamamiento. ¿El llamamiento a qué? El llamamiento a la casa de Leví, cada cual en el sitio al cual ha sido llamado. Bien, tomando eso desde ese punto de vista, repito, vamos a buscar en 2 de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Cuando esto era durante la persecución de Saúl a David. Recuerdan que Saúl fue, era el rey de Israel. Era el rey de Israel. Que después su andar, ¿no?, se hizo tergiversado, en otras palabras, que se apartaba del Señor, etcétera. Eso es aparte. Pero el Señor lo había ungido y él mismo lo había puesto como rey sobre su pueblo. En medio de todo eso, cuando ya Saúl se apartaba del Señor, el Señor hallaba en David alguien según su corazón, o en otras palabras, alguien que habría de ser conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Hubo celo por parte de Saúl, y de ahí comenzó una persecución por parte de Saúl hacia David. Y aquí es donde nos encontramos en estos momentos. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de todo y de sus hombres por las cumbres y de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David dijeron: he aquí, el día de que te dijo Jehová, he aquí, que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente, noten ahora, esto es lo más conmovedor, y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Noten eso. No habla la palabra acerca de el ungido de Jehová, el genuino ungido de Jehová, aquel que aquella mujer fue a él y tocó el borde de sus vestiduras, meramente el borde de sus vestiduras, y dice virtud. Piensen acerca de ello. Donde hay fe, donde hay esa convicción, esa mujer tenía fe de que al tocar al ungido, no era lo de menos era era al tocar al ungido, ella iba a ser sana. Y para David, todo aquello que representaba a Saúl era el ungido. Había tanta fe en esa mujer como la había también en Saúl, en David. Esa mujer buscaba su bienestar, y para ello tocaba el borde. David procuraba establecer contacto, procuraba tomar señal o tener señal, ¿no?, de que la vida de Saúl había estado en su mano. Y más sin embargo, meramente cortando el borde de esa vestidura, convicción llegó a su corazón. Dice: después se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos ¿cómo Jehová ha puesto hoy en mis manos, te ha puesto hoy en mis manos en la cueva? Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Mi mano. Y ambos eran ungidos. Cuando digo ungidos, quiero decir, estoy hablando acerca de Saúl era ungido, literalmente, ya había sido ungido, pero en el plan divino ya había llamamiento para con David. Los dos eran parte de, pudiéramos llamarle, de un presbiterio, eran parte de un oficio, en este caso, rey. Pero más sin embargo, Saúl no reconocía eso. David lo reconocía. Ese versículo es el que me conmueve, junto con el que habíamos leído anteriormente. Sí. Dice, pero mi mano no será contra ti. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Me voy al último versículo. En Juan capítulo 3, comenzamos con el ejemplo de los ejemplos y concluimos con el ejemplo de los ejemplos. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Reconociendo el llamamiento. Una vez más, reconociendo cada uno el llamamiento que en él hay. Esto tiene que ver respecto a Juan el Bautista y al Señor Jesucristo. Dice aquí en Juan 3, versículo 22, aparentemente la gente entre los mismos discípulos de Juan comenzaban a escandalizarse, porque Jesús, o más bien no el Señor Jesús, sino sus discípulos, aparentemente estaban bautizando más discípulos o más creyentes que a un Juan el Bautista. Y ellos venían con esas palabras a Juan. Versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él, y todos vienen a él. Muchas veces puede que sea eso un estado de conciencia, ¿no verdad? Estoy consciente por ti y por tu ministerio, Juan. Muchas veces puede que sea el itiquitiquitín. Y noten, por favor, con mucho cuidado, noten esta palabra. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Estas son las palabras. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se regocija grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Noten esas palabras. Él dijo, yo no soy la luz. Él dijo, yo soy enviado para dar testimonio de la luz. Aquí, él decía, yo no soy el esposo. Yo soy el que estoy parado al lado de él. Y me regocijo en oír la voz del esposo. Así está cumplido mi gozo. Él debe de crecer, mas yo debo menguar. Ambos tenían un ministerio. Cada cual llevaba a cabo su función. No había conflicto. Había sabiduría. Había entendimiento. Había firmeza. Cada uno sabía a lo que había sido llamado. El sacerdocio, el ministerio, es una familia, es una casa, y como familia, como casa, como reino, si queremos llamarle, a fin de que pueda permanecer, tiene que estar fundamentado, tiene que estar solidificado, tiene que estar firme, y comienza por el creyente mismo. Cada uno tiene que estar consciente del llamamiento, la vocación y la elección que el Señor ha tenido para consigo, para con esa vida. Teniendo conciencia de eso, entonces, que haya relación entre unos y otros. No todos son llamados a hacer lo mismo. Cada cual, donde el Señor le llamó, ahí es donde debe de permanecer. Bendito nuestro Señor. Esta es una palabra importante en el ministerio. Si la vida cristiana, lo que es en sí nuestro andar en el Señor, nuestra relación con el Señor, requiere firmeza, se requiere que la iglesia sea establecida o confirmada, si se requiere eso, también se requiere que el ministerio sea establecido y afirmado. La familia de la fe, la familia sacerdotal. Se requiere que ambos aspectos de esta familia estén establecidos. Confío que el Señor, en alguna forma, como a Él le plazca, pueda hacernos entender la importancia de esta palabra a fin de permanecer firmes. Amén.